nuestro programa de geografía, esta noche vamos a hablar de la morfología de la ciudad española. Para ello nos acompaña la profesora Carmen Muguruza. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Como hemos dicho, hablaremos de la morfología de la ciudad española, pero ¿podemos entrar un poco más en lo que es el contenido del programa de esta noche?
Sí, en el presente programa de radio vamos a intentar aproximarnos a una lectura didáctica de las ciudades españolas. Veremos los distintos elementos que conforman nuestras ciudades y cómo, a través de los planos, los edificios, los usos del suelo, podemos literalmente leer parte de nuestra historia urbana. Así, cuando los alumnos pasen por cualquier ciudad española, con la ayuda de un plano, pueden ir distinguiendo los distintos trozos de ciudad, convirtiéndose así el paseo en un agradable ejercicio que les proporcionará un conocimiento más profundo de nuestra historia de la ciudad.
Así pues, lo primero que tenemos que hacer será distinguir los elementos que integran el paisaje urbano español. ¿Cuáles son?
Efectivamente, tres son los elementos que integran el paisaje urbano: la trama o plano, el estilo arquitectónico y el uso del suelo. La trama o plano es el elemento más permanente y el que nos sirve para diferenciar las distintas partes de la ciudad.
¿Cada elemento surge en un momento histórico determinado?
Sí, cada una de las unidades morfológicas de la ciudad surge en un momento histórico concreto, obedeciendo su regularidad espacial a una funcionalidad específica, que sin embargo esta funcionalidad sí ha podido variar con el paso del tiempo.
¿Qué antigüedad en general tienen las tramas de nuestras ciudades?
Una parte esencial de la trama urbana de las ciudades españolas se ha desarrollado en los últimos 100 años. En contra de lo que solemos creer, el paisaje urbano español solo en una pequeñísima parte es el resultado de la larga evolución histórica que se inicia en la época prerromana. En su mayor parte es un paisaje que no tiene más de un siglo de antigüedad y que se ha formado a partir del proceso de desarrollo urbano que adquirió un ritmo sin precedentes desde la mitad del siglo XIX. La trama actual de las ciudades españolas puede descomponerse en una serie de unidades que de manera general corresponden a distintas fases de evolución histórica.
¿Cuántas unidades diferentes se pueden distinguir en nuestras ciudades?
Bueno, en líneas generales podemos diferenciar hasta 7 unidades diferentes: los cascos antiguos, los ensanches, los núcleos rurales próximos a la ciudad y que quedaron empastados en ella, las colonias ciudad-jardín, el urbanismo marginal, los polígonos de vivienda y los nuevos modelos residenciales.
Estas unidades de las que nos estás hablando existen ahora mismo, es decir, ¿las podemos encontrar en todas las ciudades españolas?
No, estas unidades aparecen todas ellas en las grandes ciudades españolas de antiguo desarrollo urbano, mientras que las ciudades pequeñas y medias pueden faltar alguna de las unidades. Por ejemplo, pueden no existir ensanches, o los núcleos rurales integrados son poco importantes, o son pequeños los barrios de bloques. En cuanto a la época de desarrollo, también pueden existir desfases en la aparición de alguna de las unidades. Así, mientras que los primeros ensanches datan de la mitad del siglo XIX, muchas ciudades han seguido realizando planes de expansión con los principios de ensanche durante el siglo XX.
Pues vamos a resumir un poco lo dicho hasta ahora. Los planos, los edificios y los usos del suelo nos permiten literalmente leer lo ocurrido en la historia urbana de nuestras ciudades. La trama urbana, que se refleja en los planos de las ciudades, es el elemento más permanente. Los edificios se derriban o modifican, los usos del suelo se transforman, pero las calles, el callejero, es más difícil de modificar. Por lo tanto, este elemento sirve para la diferenciación de la historia de nuestras ciudades. Cada unidad diferente se corresponde con un periodo de evolución histórica. Y por último, podríamos decir que el paisaje urbano de las ciudades españolas no es muy antiguo. Mucha gente cree que, debido a la riqueza histórica de nuestras ciudades, nuestro paisaje urbano se remonta a épocas muy lejanas. Pero lo cierto es que la mayoría no tienen más de un siglo de antigüedad, habiéndose formado a partir del proceso de urbanización que tuvo lugar desde mediados del siglo XIX. Sería este el resumen,
sí,
¿no?
Sí, ese sería el resumen de esta primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es exponer los rasgos que diferencian a cada una de las unidades que hemos hecho referencia, empezando por la más antigua, que son los cascos históricos.
Bueno, cuando nos referimos a cascos históricos de la ciudad, ¿qué es lo que queremos decir?
Lo que actualmente denominamos casco histórico o casco antiguo de la ciudad se corresponde con lo que era la ciudad preindustrial, es decir, la ciudad que existía antes de iniciarse los profundos cambios que tuvieron lugar durante los siglos XIX y XX, producidos como consecuencia de la revolución industrial. Esa parte de la ciudad abarca un conjunto de etapas históricas variadas que han dejado su impronta en una estructura irregular.
Por lo tanto, ese trozo de ciudad al que te refieres responde a una larga evolución histórica que a veces se puede extender a más de 2.000 años de historia. A pesar de ello, ¿podemos entresacar algunos elementos comunes?
Así es, entre los elementos comunes de los cascos históricos podemos destacar, como hemos dicho, su trama irregular. En general se trataba de recintos amurallados, tanto por motivos fiscales como por motivos defensivos. El crecimiento de la ciudad preindustrial se solía realizar por arrabales, que posteriormente se iban amurallando. Y en su plano podemos ver el reflejo de las distintas concepciones urbanísticas a lo largo de su desarrollo urbano.
Quizá con algún ejemplo de alguno de nuestros cascos antiguos, pues podíamos ver mejor estas huellas urbanísticas que se pueden encontrar.
Sí, del trazado de las ciudades prerromanas, salvo alguna excepción, no quedan casi huellas en nuestras ciudades. Sin embargo, en muchas ciudades españolas podemos hoy en día encontrar huellas romanas, tanto en lo que es el trazado como en algunos monumentos. Pero la mayor influencia que la romana es la influencia medieval en el plano actual de los cascos antiguos, pudiendo incluso distinguir las ciudades españolas que a partir del siglo VIII quedaron bajo el dominio musulmán o incluso fueron fundadas por los propios musulmanes, numerosas ciudades como Toledo, Écija, Córdoba, Sevilla, etcétera, poseen en sus cascos antiguos diversos rasgos como calles, callejones, organización anárquica del plano, etcétera, que proceden de la época musulmana. En cambio, en las ciudades que quedaron bajo el dominio cristiano, el crecimiento del núcleo primitivo se realizaba en relación con las vías de comunicación por medio de construcción de burgos comerciales que luego se iban integrando en la ciudad.
Pero en la actualidad, ¿cuáles son los rasgos de los cascos antiguos?
Hoy en día, la mayoría de los cascos antiguos se han transformado, y sobre todo han transformado su primitiva función residencial por otra más adecuada a la estructura de la ciudad actual. Mientras que la vivienda ha quedado casi expulsada del centro, yendo hacia el extrarradio, en el antiguo tejido de los cascos históricos han ido implantándose progresivamente nuevas funciones urbanas, en general de carácter terciario, es decir, comercios, oficinas, lugares de ocio, de manera que sectores completos del centro de la ciudad han sido demolidos y sustituidos por un nuevo tejido urbano destinado al lugar de residencia de clases sociales altas o a sedes sociales de empresas que pueden afrontar los altos precios que hay en la actualidad en los centros urbanos de la ciudad. Y en contraste, también en los centros históricos podemos encontrar sectores marginales muy deteriorados, caracterizados por un profundo despoblamiento y envejecimiento de la población, siendo en muchos casos la población original, la población de estos barrios, sustituida por población inmigrante. En estos barrios ahora se está aplicando en muchas ciudades españolas una política urbana de rehabilitación. Yo creo que un ejemplo paradigmático tanto de las características multiétnicas, la convivencia con poblaciones de tercera edad y con una fuerte apuesta pública por la rehabilitación es en Madrid el caso paradigmático del barrio de Lavapiés.
La siguiente unidad a la que has hecho referencia son los ensanches de población. ¿Podrías explicar, o sea brevemente, claro, cuál es su génesis y las características?
Como hemos visto, la ciudad va a sufrir unas profundas transformaciones debidas a los cambios que acompañaron el tránsito de un estadio preindustrial a un estadio industrial. Cambios que van a suponer una modificación trascendental en lo que se refiere a la organización urbana. Este fenómeno comenzó en Inglaterra durante el siglo XVIII, expandiéndose al continente europeo durante los siglos XIX y XX. El gran crecimiento de la población de las ciudades supuso una ocupación intensiva de los cascos urbanos. Las soluciones que se daban a esta llegada de gente que procedía del campo fueron parciales, como subdivisión de antiguas viviendas familiares, elevación del número de plantas de las viviendas, ocupación de los solares. Todo ello hizo que se elevara considerablemente la densidad de los centros históricos, llegando en algunos casos, como en el de Madrid o Barcelona, a una densidad de 400 habitantes por hectárea. Además, si en las ciudades crecía la densidad en los cascos, de forma aritmética, las condiciones de salubridad e higiene crecían exponencialmente. La demanda social de soluciones iba a dar lugar a las obras de reforma interior de los cascos antiguos con remodelación de la antigua antigua trama viaria, abriendo nuevas vías, creando solares con jardines, etcétera. Pero esto no solucionó totalmente el problema de la vivienda y se buscó la solución de los ensanches de población.
Sí, en algunas ciudades, como por ejemplo en Barcelona, pues la zona del ensanche, que además se llama así, el ensanche.
Sí, el ensanche. Tenían ese nombre porque, como veremos, es una operación urbanística que es ex novo, que, o sea, que, decir, que se hace con una planificación, cosa que lo diferencia de la ciudad anterior, que no había planificación urbana.
Sí, pues entonces el crecimiento de las ciudades que se produjo a mediados del siglo XIX como consecuencia de la revolución industrial y ese consiguiente hacinamiento de la población en los cascos antiguos son los hechos que explican la necesidad de dar solución al problema de densificación de la ciudad. Y entre estas soluciones, pues estamos en esta que estamos hablando, que es el ensanche. ¿Es una de las mayores de mayor importancia?
Efectivamente, a pesar de la densificación, los intentos de remodelación del casco antiguo mediante obras de reforma interior, este se hizo insuficiente para contener el fuerte crecimiento demográfico de las ciudades. El derribo de las murallas y la expansión de la ciudad, es decir, lo que es la realización de un ensanche, se convirtió en una aspiración generalizada en las ciudades con mayor dinamismo durante el siglo XIX.
En concreto, ¿cuáles son los rasgos que nos permiten identificar cuál es el ensanche de una población?
Si los ensanches son una nueva ciudad que se justapone a la vieja, su nacimiento, como hemos dicho anteriormente, es debido a un plan preconcebido y supone la creación de un fragmento entero de ciudad. Una de las características más singulares que más llama la atención de los ensanches españoles, quizás es uno de los pocos elementos que todavía se conservan tras las profundas modificaciones que ha habido en su morfología, es el trazado en cuadrícula del plano. Uno de los hechos que explican el éxito de este plano es que fue adoptado sistemáticamente por todos los proyectos de ensanche en las ciudades españolas, es su simplicidad que además facilitaba la parcelación y la venta posterior de terrenos. Otro elemento también común de los ensanches del siglo XIX es la manzana, que es una manzana regular.
Podemos resumir diciendo que los ensanches se caracterizan por ser un fragmento de ciudad, pero planificada, con un plano en cuadrícula y manzanas regulares.
Sí, estas son sus principales características. En cuanto a su aparición en el tiempo, los ensanches, como hemos dicho, se generalizaron a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Entre las ciudades que proyectaron ensanches están Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Valencia, Pamplona, Zaragoza, Santander, La Coruña, Alcoy, Cádiz, Palma de Mallorca, Málaga y León. Como vemos, en general, ciudades con un gran dinamismo, sobre todo las primeras que fueron las primeras que los adoptaron.
¿Y los ensanches llegaron a solucionar el problema de la vivienda?
No, la verdad es que los ensanches no llegaron a solucionar completamente el problema de la vivienda. Llegaron a ser el lugar de residencia preferente de las familias burguesas, aunque también es preciso señalar que no siempre ocurrió así, porque en algunos casos las clases altas prefirieron todavía continuar en el centro. No obstante, la población obrera inmigrante, que no se solucionó el problema de la vivienda porque desde su origen fueron viviendas caras. Así, frente a una ciudad burguesa, la ciudad del ensanche, surgen los barrios del extrarradio, al amparo de los antiguos núcleos rurales situados alrededor de las ciudades. Estos barrios van a presentar unos rasgos urbanísticos muy diferentes a los de los ensanches y que se pueden resumir en que no eran operaciones planificadas, en ellos existía un gran descontrol urbanístico, el crecimiento en general era anárquico y desorganizado, crecían en manzanas alargadas y abundaba la infravivienda y la autoconstrucción. Son en general operaciones que recuerdan al urbanismo marginal y darán lugar a una estructura urbana irregular, siendo normalmente las vías de comunicación con la ciudad central a la que terminaron por unirse, lo que formaba todo un continuo.
podemos sintetizar lo dicho hasta ahora diciendo que el siglo XIX trae a las grandes ciudades españolas fundamentalmente dos tipos de unidades muy diferentes. Por un lado, los ensanches de población, que obedecen a actuaciones planificadas, y por otra, los barrios de esta radio, pues al amparo de los antiguos núcleos rurales y con la avenida a las grandes ciudades, pues de población de otros sitios. Uh-huh. Bien. ¿Hay que mencionar algo más?
Sí, efectivamente, pero no podemos dejar de mencionar las ideas que decide Ciudad Jardín, que en esta época se difunden en España, porque aunque no tendrán en todas las ciudades una gran representación, pero sí son importantes desde el punto de vista de la historia del urbanismo. Las colonias Ciudad Jardín van a estar dirigidas a diversas clases sociales, no todas son para la clase alta. Así, existieron proyectos de cooperativas de trabajadores, como la Colonia Socialista o la Colonia del Club de Rayo, ambas situadas en Madrid. Y también existieron proyectos para clases altas, como es el caso de Las Arenas y Neguri en Bilbao, en la margen derecha de la Ría del Nervión. Los tipos de barrio de Ciudad Jardín difieren, por lo tanto, profundamente según la clase social a las que iban dirigidas, tanto en el trazado como en los servicios, en los equipamientos, y la amplitud de las parcelas, que variaba considerablemente si iban destinadas a unas clases o a otras.
¿Estas colonias jardín son similares a las que existen en Inglaterra o en los países del norte de Europa?
No, en realidad no, porque ya digo que fue algo muy pequeño que no intentaba solucionar totalmente el problema de la vivienda. Y las colonias jardín típicas del urbanismo anglosajón no tuvieron gran predicamento en la realidad española. Pero sí, como veremos más adelante, lo han tenido en los últimos 20 años. Como resumen, podemos señalar que a finales del siglo pasado y comienzos del actual pueden observarse en las principales ciudades españolas una morfología que comprende las siguientes unidades: los cascos antiguos, los ensanches, los núcleos rurales que en su crecimiento comienzan a unirse a la ciudad central y los barrios ciudad-jardín. A continuación vamos a analizar las consecuencias de la segunda revolución industrial en la estructura urbana de la ciudad. Las nuevas formas que se desarrollan a lo largo del siglo XX constituyen una respuesta a las transformaciones del sistema social y productivo de los países occidentales. Estas transformaciones fueron, de forma resumida, un nuevo impulso de la industria con la fabricación en cadena, la estandarización y con nuevas fuentes de energía, el desarrollo de la empresa monopolista, el progresivo desarrollo y crecimiento del sector terciario, la división social del trabajo a gran escala y el uso generalizado del automóvil. Este hecho, el uso generalizado del automóvil, será un elemento clave en la reorganización de la ciudad actual. También la intervención del Estado en la esfera económica, la concentración de la población en las grandes ciudades. Centrándonos en lo que es la realidad española, el proceso de urbanización, industrialización, va a centrarse sobre todo en los años 60 del presente siglo. Lo que va a sustentar es el crecimiento de las llamadas áreas metropolitanas, que van a dominar todo el sistema urbano. Ello va a suponer un desequilibrio entre la jerarquía de asentamientos urbanos y un drástico despoblamiento de todo el sistema rural.
¿Cuáles fueron en concreto las consecuencias del rápido crecimiento urbano de los años 60 en nuestras ciudades?
En un primer momento, el gran déficit de viviendas se traduce en la aparición incluso de grandes barrios de chabolas en las periferias de las ciudades españolas, que, aunque ilegales, se convierten por la falta de viviendas para las capas sociales de menos recursos, se legalizan. Ya digo que tras la guerra civil, la falta de viviendas provoca todo el surgimiento de lo que es el urbanismo marginal. La industria de la construcción la falta de una industria de la construcción motivó un crecimiento extraordinario de ese chabolismo, agravado sobre todo porque a partir de 1950 comienza un éxodo rural en España sin precedentes. La mejora de la coyuntura económica a mediados de los 60 incrementó la rentabilidad del sector de la construcción, posibilitando la aparición ya de la iniciativa privada en este sector. La tipología edificatoria adaptada por los promotores privados es sobre todo la de los polígonos de vivienda, construcciones en bloques abiertos, en conjunto, que a veces superaban hasta el millar de viviendas, con una calidad bastante deficiente.
¿Y los cambios más recientes en las ciudades españolas cuáles serían?
Pues podemos dividir la contestación en dos partes. Primero, los cambios ocurridos en la ciudad y los cambios mucho más visibles y drásticos en el sentido de significativos en las periferias urbanas. En la ciudad se han producido importantes cambios en los cascos históricos, que ya hemos mencionado, con políticas de rehabilitación, con planes especiales basados en una revalorización de los cascos históricos, que unas veces con mayor y otras con menor acierto han mejorado, o sea, realmente las ciudades españolas medias y grandes, en la actualidad la mayoría de los cascos históricos se han acrecentado y los centros históricos han mejorado significativamente en los últimos 20 años.
La importancia de los cambios morfológicos recientes en la periferia urbana, aunque está esbozada en el manual, son desde luego muy importantes y tienen mucho significado, ¿verdad?
Como bien dices, en el texto apenas hacemos referencia a los cambios más recientes, pero sí que me gustaría aprovechar este programa de radio para esbozar los cambios que estamos realmente viviendo en este momento. Creo que al alumno le interesará porque si mira geográficamente su ciudad, verá que hay procesos y cambios morfológicos que él está percibiendo y que en el manual que por otra parte es un manual introductorio porque es una asignatura del curso de acceso, no se mencionan. Por ello, quisiera partir aquí de una visión intuitiva, pero muy buena, realizada por el arquitecto Rafael Moneo en el año 82, que puesto a interpretar lo que había ocurrido en las ciudades españolas entre 1950 y 1980, se inclinó por analizar los cambios físicos. Moneo, en su análisis, se basó en la comparación de distintas fotografías aéreas de distintos momentos de la evolución histórica y en algunos casos incluso recurrió a la observación de los contornos urbanos desde el avión. Moneo observó y señaló como pertinentes los siguientes procesos en los espacios periféricos de la ciudad española. En primer lugar, la aparición de operaciones de infraestructura a gran escala, la mayor parte relacionadas con la mejora del sistema viario, dada la importancia que hemos dicho que va a tener el automóvil en las últimas décadas en la ciudad, en el sistema urbano. En general, todos son vías de circulación, de circunvalación y variantes. En segundo lugar, observó la construcción de edificios institucionales en las periferias, sobre todo escuelas y hospitales, que se construyen en los extrarradios, y también como la formación de grandes áreas industriales de forma bastante indiscriminada, aprovechando las vías de acceso a la ciudad. Y en tercer lugar, la proliferación en las inmediaciones de estas grandes ciudades como consecuencia de la aparente facilidad que va a traer el automóvil a la ciudad, de áreas de residencia de forma de ciudad-jardín.
Estos son los cambios que intuía o que veía Moneo en 1982, pero ¿cuáles son los cambios morfológicos que ciertamente además se han producido en los últimos 20 años, desde el 82 al 2002.
Pues los cambios que él señalaba se referían exclusivamente a lo que son las periferias urbanas y como veremos casi todos ellos se han producido e incluso han magnificado. Pero hay algunos cambios que han ocurrido en las periferias internas de las ciudades que también me gustaría señalar. Los barrios de urbanización marginal, los grandes barrios de polígonos de vivienda han tenido un fuerte proceso también de remodelación interna, aunque estas zonas de la ciudad no nos fijamos como en los casos históricos, pero también ha habido un importante proceso de remodelación. Las nuevas construcciones son casi siempre residenciales, de tono popular o medio, pero con una calidad infinitamente mayor que los edificios a los que sustituyen. De modo evidente, esta transformación puede simbolizar el cambio social y económico acaecido en nuestro país, en el que ya no se puede decir que sus ciudades están rodeadas por suburbios tercermundistas.
Por último, pues comentar que hemos visto aumentar por de forma espectacular las viviendas unifamiliares en nuestras ciudades.
Sí, es cierto, como antes decíamos que las colonias de la ciudad jardín de principios del siglo XX no, pero el crecimiento de las viviendas unifamiliares en este caso sí que sigue tardíamente lo que es el modelo de las periferias de las ciudades europeas o las ciudades norteamericanas. La edificación unifamiliar, el chalet, ha reaparecido con gran fuerza en la periferia de nuestras ciudades después de varias décadas en las que el chalet estaba un poco ligada a los barrios de élite. Desde auténticas chabolas adosadas hasta verdaderos palacios por sus dimensiones, la vivienda unifamiliar adopta en España múltiples formas. Es importante destacar el hecho del desarrollo de la vivienda unifamiliar, también de protección oficial e incluso algunas de promoción pública.
Pues debemos finalizar nuestro programa, pues diciendo desde luego que primero a todos los alumnos recomendando que primero miren alrededor, que es muy importante mirar. Muchos de ellos viven en ciudades o tienen ciudades cerca o visitan ciudades frecuentemente, que miren un poco, que vean, que intenten ver algo más, que distingan. Y luego, desde luego, pues que amplíen todo lo que puedan pues el tema en el libro.
Sí, muy bien.
Pues muchísimas gracias, profesora Carmen Muguruza, y hasta otro programa.